Hola, bienvenido a Mentes Asombrosas, Mentes Misteriosas. Soy Doris Hermosilla y te quiero invitar a maravillarnos juntos con todo lo que tengo para contarte sobre el comportamiento animal. Nunca verás a los animales de la misma forma después de escuchar cada uno de estos episodios. Sin más demora, comencemos. De todos los millones de especies del planeta, solo los humanos han secuenciado genomas, inventado computadoras, creado composiciones musicales, entre muchas otras cosas. Esto, con seguridad, tiene una explicación evolutiva. Históricamente, los investigadores asumieron que los animales carecían de la inteligencia para idear soluciones novedosas y que este déficit creativo explicaba el abismo entre su comportamiento y los logros tecnológicos humanos. Pero investigaciones más recientes sobre el comportamiento animal sugieren lo contrario. Estudios sobre innovación animal han establecido sin lugar a dudas que los humanos no tenemos el monopolio de la creatividad. Bueno, y hay una posible explicación para este desconocimiento de parte de los humanos acerca de la creatividad e iniciativa de tantas especies animales, y es el hecho de que nunca, como en los últimos 30 años, se han dedicado científicos a observar e investigar a distintas especies. Solo observando durante mucho tiempo se puede advertir un comportamiento novedoso, un comportamiento que sale de lo habitual, algo nunca antes visto. Para ejemplificar esto tenemos muchas nuevas conductas. Por ejemplo, cuando se vio por primera vez a un mono capuchino defendiéndose de una serpiente golpeándola con un garrote. Nunca en años de observación se había evidenciado algo así. O cuando se observó a un chimpancé recogiendo agua de un agujero inaccesible metiendo una suerte de esponja hecha con hojas. O cuando se observó a una chimpancé por primera vez frotar heridas con insectos, no solo heridas propias sino de otros individuos. En todos los ejemplos que te he dado, estos comportamientos novedosos fueron advertidos después de años de observación. Además, tantos años de observación e investigación han servido para descubrir que no todas las especies tienen la misma inventiva. Y dentro de una especie, tampoco todos los individuos tienen la misma iniciativa innovadora. A veces puede haber diferencias, ya sea por la edad o por sexo, o por rango dentro de la comunidad también. Por ejemplo, entre los chimpancés, ¿quiénes dirías tú que se ha observado son más innovadores? ¿Los de alto rango? ¿Los de menor rango? Podemos deducirlo si tomamos en cuenta que ser creativo puede ayudar a la supervivencia. Suelen ser más creativos los individuos de bajo rango. Y posiblemente sea porque estos tienen menos acceso a los recursos, o también se ha sugerido que tienen un poco más de tiempo libre que los de alto rango, ya que estos deben estar pendientes de defender territorios, de aprovechar las oportunidades de apareamiento, de desviar competidores, etcétera, etcétera. Y quizá esta agenda tan apretada no deja tanto tiempo para innovar. Te pondré un ejemplo con aves. Por ejemplo, aves que ven sus lugares que normalmente habitan invadido por el humano. Digamos, por ejemplo, las gaviotas. Se han visto en la necesidad de hacerlo y de hecho lo hacen. Han innovado en cuanto a cómo conseguir alimento. La gaviota argento inventó cómo poder comerse un conejo cazándolo y ahogándolo en el mar. Y bueno, para poner un ejemplo más ameno, está el de los macacos japoneses que forman bolas de nieve solo para jugar con ellas. Se ha observado que entre las aves, las especies no migratorias suelen ser más innovadoras que las que migran. Justamente las que migran lo hacen porque no se adaptan a los cambios en las condiciones de invierno. En cambio, las que no migran necesariamente tienen que ingeniárselas para sobrevivir como sea donde les toca vivir. Por esto mismo, las aves que viven en ambientes cambiantes suelen innovar más en comparación con las aves que viven en lugares más estables. En todo caso, sí que parece haber una correlación entre el tamaño del cerebro en las aves y su capacidad para innovar. o mejor dicho, más que en el tamaño del cerebro, puede que influya más la densidad neuronal y la estructura del cerebro. Ya que, como sabemos, los cuervos, por ejemplo, a pesar de su pequeño cerebro, son tan inteligentes como los chimpancés. Hay un estudio que sugiere que las aves con cerebro pequeño son más propensas a morir atropelladas o golpeadas en sitios urbanos que las aves de cerebro más grande, como por ejemplo los cuervos. Seguramente has visto cómo los cuervos han innovado cuando les toca vivir en sitios urbanos para sortear los autos. Con su cerebro son capaces de aprender seguridad vial. Las orcas y los delfines nariz de botella del Atlántico son capaces de innovar en cuanto a nuevas técnicas de caza como reacción a la escasez de presas, nuevos recursos alimentarios u otros cambios ambientales. Sin embargo, los delfines moteados, al parecer, son menos innovadores. Hay un estudio de observación en cuanto al comportamiento de delfines cuando se ven atrapados en redes de pesca de atún. Y especies como el moteado suelen ser menos innovadoras que los nariz de botella, según este estudio, a la hora de ingeniársela y salir de las redes. Y según las observaciones particulares, ciudadanas, no científicas, pero también muy importantes, animales como perros, gatos, cerdos, burros y otros han mostrado en incontables ocasiones comportamientos innovadores. Para abrir una puerta, para escapar de algún lugar, para abrir un grifo, para hacer que de algo se convierta en un juguete, para conseguir un alimento no tradicional. Para algunos científicos, la innovación juega un papel muy importante en la evolución del cerebro, porque si los animales innovan, no ha sido como el humano capaces de construir computadoras o crear una melodía. Y la respuesta podría ser, por un lado, que los caminos evolutivos pueden ser variados. O, por otro lado, que las demás especies animales poseen culturas muy simples, que no son culturas acumulativas. No poseen la capacidad para transmitir el conocimiento cultural con suficiente precisión y en forma masiva. Además, y a pesar de toda su inventiva natural, los animales rara vez mejoran las invenciones o innovaciones de otros. Sin embargo, lo importante desde el punto de vista meramente comportamental, lo interesante es que innovan de las formas más creativas y ello les sirve para desenvolverse y llevar la vida lo mejor posible en donde sea que les ha tocado vivir. Terminaré este episodio contando una anécdota que cuenta la doctora Jane Goodall en su libro A través de la ventana. Mike era un macho chimpancé que ocupaba casi el último lugar en la jerarquía de dominación masculina. Había sido el último en obtener acceso a los alimentos, había sido amenazado reiteradamente, atacado por casi los demás machos adultos. Hubo un tiempo en que incluso parecía casi calvo por haber perdido tantos puñados de pelo durante los incidentes agresivos con sus compañeros simios. Un día, en el campamento, de repente Mike caminó tranquilamente hacia la tienda de los investigadores y tomó de allí un par de latas vacías de querosén. Y, caminando erguido, volvió al lugar donde había estado sentado. Armado con sus dos latas, Mike miró hacia los otros machos que estaban allí. Después de unos minutos comenzó a mecerse de lado a lado. Al principio el movimiento era casi imperceptible, pero gradualmente se empezaba a mover con más vigor y su pelo comenzó a erizarse lentamente y luego, suavemente al principio, pero luego incrementándose, comienza una serie de jadeos. De repente salió disparado hacia el grupo de machos y golpeó las dos latas que tenía delante, mientras aullaba terriblemente, armando tal estruendo que los machos se quitaron de en medio y dejaron de acicalarse algunos de ellos. Mike desapareció con sus latas por un camino, haciéndose el silencio de inmediato. Algunos de los machos se volvieron a reunir y se reanudaron su sesión interrumpida de acicalamiento, pero algunos otros se quedaron parados, así como temerosos. Después de un breve intervalo, el aullido de tono bajo comenzó de nuevo, seguido casi de inmediato por la aparición de Mike con sus dos latas enfrentándose a Goliat, quien también se apresuró a apartarse de su camino como hicieron todos los demás. Entonces Mike se detuvo, se sentó con todo el pelo de punta, respirando ruidosamente, sus ojos mirando al frente fijamente y su labio inferior colgaba ligeramente hacia abajo, de modo que el interior rosado se mostraba brillante y le daba una apariencia salvaje. Poco a poco se fueron acercando hasta cuatro de los machos que antes habían huido, emitiendo suaves gruñidos de sumisión, agachándose, y comenzaron a acicalarlo. Goliat no, él se mantuvo alejado, observando con curiosidad a Mike. Por primera vez en muchísimo tiempo, Mike logró el respeto de los compañeros. Gracias a su iniciativa de darle un mejor uso para sus propósitos a unas latas alborotadoras. Espero que también hayas disfrutado de este episodio. Agradezco a cada uno de ustedes, los que escuchan, por su interés, por deseos de conocer más acerca de las maravillosas mentes que habitan con nosotros este planeta. Me falta todavía mucho para contarte, así que tenemos una nueva cita para un próximo episodio. ¡Chao!